de Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro.
Hola, bienvenidos y bienvenidas al Valle Sonoro de The Valley. Año nuevo y estamos de estreno porque abrimos sección dedicada a la inteligencia artificial. ¿Cómo no íbamos a hacerlo? Sabemos que a muchos de los que nos acompañan en estos paseos sonoros el tema os interesa. Puede que a otros os preocupe e incluso seguro que hay alguno de vosotros a los que os resulta divertido. A lo largo de una serie de conversaciones iremos profundizando en la aplicación de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos, de una manera muy práctica, para que más allá de lo mucho que nos van a contar los expertos a los que invitamos, podamos extraer aprendizajes aplicables. Quedaos hasta el final porque os pondremos deberes. Pero estos nuevos paseos no los voy a hacer yo sola, porque tengo al mejor acompañante posible, alguien que sabe mucho de inteligencia artificial y de innovación, y que ya ha pasado por aquí en una ocasión. Rafa Llanes, CEO de Skyview, responsable de ML6 España y coordinación académico del curso de Inteligencia Artificial Generativa de The Valley. Hola, compi.
Hola, Isabel, ¿qué tal? Qué ganas tenía de que llegara este momento.
Pues sí, inauguramos una sección. Juntitos vamos a darnos paseos con gente muy, muy interesante.
¿A quién hemos traído hoy? Cuéntame.
Pues vamos a empezar esta serie de podcast hablando de educación. Hemos invitado a pasear a Carlos Represa, director de Relaciones Institucionales del grupo Scintia School, y a Miguel Chumillas, que además de ser profesor, es la persona que está liderando el proyecto de inteligencia artificial dentro del grupo. Bienvenidos.
Gracias, gracias,
muchas gracias
por el espacio.
Un placer para nosotros. Vamos a hablar un poquito de Creatus, ¿no? Que es el proyecto dentro del grupo que está trabajando con la inteligencia artificial. Os presento primero, el proyecto Creatus trabaja por una educación más accesible, poniendo en marcha proyectos de transformación digital que sean flexibles y que se adapten al contexto de cada centro, que esto es súper importante, aportando recursos, servicios educativos necesarios para conseguirlo. Hablemos de Creatus.
Pues empiezo yo, ¿te parece bien? Yo creo que lo acabas de definir perfectamente. Creatus para nosotros es el proyecto que guía, que enlaza todas las acciones que dentro del grupo estamos desarrollando para conseguir un aprendizaje individualizado y para conseguir que todas las metodologías que se han desarrollado de un tiempo a esta parte, estamos hablando de 15 años, 10 años, realmente tengan eficacia en el aula. Y entonces diríamos que Creatus es, el por definirlo, como has dicho, un paseo, nos permite dar un paseo por todas aquellas tecnologías también disruptivas que están apareciendo en educación de una manera confiable porque lo podemos testar en nuestros propios centros. Al disponer de 7 centros educativos, todo lo que desarrollamos en Creatus lo probamos primero. Y cuando vemos que es válido, que es confiable y que nos permite avanzar en ese camino de educación personalizada, lo ponemos en producción para el resto de centros que quieran igualmente aprovecharse de estos avances que estamos realizando. Y dentro de lógicamente, de ese avance, pues la inteligencia artificial, que Rafael bien conoce, para nosotros es un proyecto estratégico porque nosotros estamos trabajando ya en el campo de los objetos y contenidos digitales, no tanto en la creación de contenidos estándar, sino en los contenidos digitales que cada profesor pueda adaptar tanto a su aula como a su alumno.
La verdad es que es súper interesante, primero por dos cosas. Una, porque vosotros ya tenéis el campo de pruebas ideal para ponerlo en práctica antes de sacarlo, que eso es un lujo. No sé si es así.
Sí, claro.
Y luego, por otro lado, porque habéis recorrido el camino inverso. Es decir, normalmente la gente, pues son los colegios, utilizan herramientas que ya están en la calle y luego se dan cuenta de las limitaciones que tienen, sobre todo a nivel legal, por ser alto riesgo un colegio, pero vosotros habéis hecho el camino inverso. Si queréis, tú, como desarrollador de la herramienta, nos puedes contar un poco pues cómo surge el proyecto y por qué.
Yo creo que de la definición que habéis hecho de Creatus, la palabra transformación es clave, ¿no? Y además de forma muy profunda. La transformación de un centro no es algo sencillo y no debe ser superficial, debe ser profunda. Por eso la inteligencia artificial, ¿no?, la IA generativa, puede tener un papel crucial en esto, ¿no? Y de esta forma, pues, en Ecreatus empezábamos a pensar y a ver una puerta que se abría en cuanto a toda la explosión que hemos vivido en este último año con la IA generativa, ¿no? Y vemos cómo la generación de texto predictivo, simplemente eso, va a ser algo fundamental que los docentes van a querer usar, van a deber usar, van a tener que usar en los próximos años, y de ahí surge la propuesta de EDIA, ¿no? Herramientas educativas de inteligencia artificial que están al servicio de los centros, que sirven para personalizar el aprendizaje y que sirven para que los modelos de lenguaje se introduzcan en los centros educativos, de una forma coherente, con sentido y, sobre todo, lo que estábamos comentando, adaptándose a lo que ya es ese centro educativo, no pensando en cambiarlo, no en reformarlo, sino en adaptarse a lo que ya es el centro.
Me gustaría completarlo con una frase que para nosotros es el ADN de nuestro proyecto de día. Siempre escuchamos en todos los medios de comunicación e internet que la inteligencia artificial ha llegado a la educación. Nosotros le hemos dado la vuelta. Nosotros lo que decimos es que la educación ha llegado a la inteligencia artificial, y por eso seguramente hemos emprendido el camino distinto, no contrario, pero hemos emprendido un camino distinto al que estaba o al que se ha iniciado en la educación, utilizando herramientas que para nosotros primero hay que validar y luego hay que introducir. Uh-huh. Por eso lo estamos haciendo distinto.
Lo que queremos, ¿sí?, es que realmente la educación sea el molde de la IA y no al revés. Que no sea la educación la que cambia para adaptarse a esta nueva tecnología, sino que de verdad con EDIA vamos a conseguir que la inteligencia artificial se adapte perfectamente a la silueta de tu centro educativo.
Y que es algo además que permite la inteligencia artificial en sí, con lo cual yo creo que es el paso perfecto, ¿no?, para empezar en el mundo de la educación. Yo, antes de empezar a comentar los beneficios o cómo habéis diseñado la aplicación y cuáles los beneficios que puede traer al alumno y al profesor, lo que sí que me gustaría es cuál es vuestra visión del sector a día de hoy, o digamos al día de ayer, antes de la llegada de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los retos? Porque vamos a ver, si estás un poco a la última tendencia de lo que es la educación, el modelo DUA, la enseñanza personalizada, no sé, hay como determinadas inquietudes, pero ¿cuáles son los retos, a vuestro juicio, que tiene el sector de la educación a día de hoy?
A ver, yo definiría que ahora mismo el sector educativo con la inteligencia artificial es como un patio de recreo revuelto. Diríamos que es una metáfora que yo utilizo mucho, porque lo que hemos visto es que han salido todos los, en este caso los docentes, al patio, o los alumnos y alumnas, a jugar con herramientas que realmente no sabemos todavía si son válidas para el juego que tú estás utilizando, ¿no? Entonces yo primero eso lo definiría así, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento de patio de recreo. Y luego yo, para mí hay una cosa que es fundamental, y es que nos está faltando todavía la reflexión o la pausa necesaria para decir, a ver, yo como profesor de matemáticas en este centro, con estos alumnos, ¿para qué realmente yo puedo utilizar la inteligencia artificial en beneficio propio, por supuesto, ¿vale?, y en beneficio de todos y cada uno de los alumnos que tengo en mi aula, que cada uno tiene unas necesidades completamente distintas, ¿no? Y eso es realmente la magia de la inteligencia artificial, que es objetivo, que tantas veces nos hemos puesto holístico de ser capaces de enseñar a cada niño conforme a sus ritmos de aprendizaje. Uh-huh. Esto nos lo va a traer la inteligencia artificial. Pero no nos engañemos, tenemos ahora muchísimos retos, por no decir barreras, que tenemos que superar. Una de ellas es el propio componente del patio de recreo, por no definirlo como el profesor del claustro, en el que todavía los conocimientos de competencia digital no se han asimilado de una manera que pueda aplicar metodológicamente, y ya le estamos, diríamos, exigiendo, empujando o exigiendo a utilizar herramientas complejísimas, porque sí, la inteligencia artificial es muy compleja. Y bueno, ahora Miguel que hable, pero ¿qué puede generar un prompt mal diseñado?
Claro, es el ejemplo perfecto, ¿no? Y yo, en las formaciones que vamos dando a docentes, una de las cosas muy sencillas que veo, lo más rápido que veo, es que nada más que empiezan a ver cómo los modelos te devuelven respuestas, piensan que es un lugar donde ir a buscar información. Quiero que me hagas un examen sobre esto. Y de pronto esto, el contenido, no está bien. Claro, es que los modelos de lenguaje no es un sitio donde ir a buscar información veraz. Es un asistente. de texto, ¿no? Y concretando sobre lo que decía Carlos, nosotros hemos hecho muchas pruebas de estrés sobre las tendencias que han ido surgiendo este año, y nos alarma no tener esa reflexión en el mundo educativo, porque igual que otros sectores tienen que cogerse rápidamente a la IA porque les va a producir un beneficio económico, ¿no? Directo, o sea, cual sea la empresa, en educación primero deberíamos parar y pensar qué sí se puede hacer y qué no, porque por eso me decía lo del prompt. Hablábamos hace poco de un ejemplo de un chatbot creado por un docente que está pensado para hacer actividades de aprendizaje significativo, y en solo 5 minutos nos pusimos a hablar con él y le pedimos que crease código, creó código, nos dio toda la información con la que se había entrenado, incluso nos enseñó cómo podíamos modificar esa información. En menos de 5 minutos, el documento que había servido para entrenar ese chat lo habíamos modificado y nos lo habíamos descargado. Imaginaos esto con información sensible. Entonces, eso en educación es devastador, no puede pasar. Y hemos visto ejemplos brutales en cuanto a cómo puede ser que rápidamente veamos que este no es el camino a seguir y que ya haya varias herramientas y haya difusión y, como dice, ese patio de recreo, ya se están probando cosas que nos vuelven atrás, por ejemplo, en protección de datos, como 5 años. Uh-huh. Entonces, nosotros ahí, para nosotros es fundamental ese paso primero. Uh-huh.
Sí, bueno, no, la verdad es que no quiero andar mucho en lo que es RGPD y uh-huh. cuáles son, porque esos sí que son retos comunes a todos los sectores.
Eso
es decir, que tenemos que ser respetuosos con los datos personales, tenemos que anonimizar o pseudonimizar los datos, especialmente si son de alto riesgo, como es el caso de los niños. Entiendo que en ese sentido vosotros estáis 100% comprometidos y cumplís con esos requisitos, claro, tal y como nos decíais anteriormente.
Claro, date cuenta que en la legislación que se acaba de aprobar, una de las cosas que hace que la educación sea factor de alto riesgo es que, por ejemplo, no vamos a poder identificar con algoritmos las emociones del alumnado. Y que a lo mejor eso en otros sectores se va a poder hacer, no sé, entiendo, marketing o compras, se va a poder hacer, pero en educación no. Es decir, tenemos más restricciones que otros sectores, como el ocio, sí que van a poder llevar a cabo, y nosotros no. Por eso es importante que los profesores estén formados y que los pasos que se vayan a dar desde las administraciones y desde las empresas de tecnología educativa sean con mucho criterio, porque al final el docente no tiene por qué controlar a ese nivel tan profundo sobre legislación. Y si le ponemos en la bandeja, mira esta herramienta, qué es lo que hace, lo usará sin pararse a pensar en los aspectos negativos, ya sean legales o de cualquier otro tipo que se puede albergar, ¿no?
Cierto, no se puede pretender que cada profesor sea un experto en inteligencia artificial. Y en esta línea, ¿cuál es la recepción que habéis visto por parte del profesorado?
Vale, lo resumo en una, diríamos, una frase. El 97% del profesorado, a la pregunta de ¿recomendarías la herramienta EDIA a otros profesores?, nos dijo que sí. Diríamos que de toda la evaluación es nosotros lo fundamental, porque significa que realmente le están encontrando utilidad en su día a día de aula. Eso diríamos que es el gran reto, que el profesor utilice la herramienta y que diga, esto me está solucionando problemas, está optimizándome tiempo y me está dejando también trabajar más para lo que realmente yo estoy formado, que es ser profesor y ser maestro de mis alumnos. Yo creo que eso es la clave.
Al final, daos cuenta cómo la herramienta EDIA es capaz de ofrecer contenido didáctico basado en los principios metodológicos y en los valores de tu centro, y de pronto, cuando creas una sesión, te devuelve algo que tú ves que está muy personalizado a lo que ya estás haciendo en el aula. Y yo creo que eso es lo que les lleva a decir, claro, esta herramienta es útil, necesito esta herramienta en mi labor docente y la recomendaría sin dudas.
Y a ver, a mí me encantaría que me dieras algún ejemplo. Imagínate, yo soy un profesor y yo tengo en la pantalla de mi ordenador ahora mismo delante el sistema EDIA. ¿Qué cosas puedo hacer con él?
Pues mira, una de las cosas y uno de los primeros objetivos que nos hemos marcado es la creación de situaciones de aprendizaje, que no deja de ser el diseño curricular de proyectos o unidades didácticas basados en la nueva legislación que acabamos de estrenar en educación. Y puedes conseguir con unos pocos clics el diseño de un par de meses de trabajo basado en la asignatura que tú consideres y con los elementos curriculares que necesites. Incluso, imagínate que quisieses hacer, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro, quiero trabajar la poesía del siglo XXI en España y cómo se vio influenciada durante la transición. Y estamos uniendo lengua y literatura con geografía e historia. Para sexto de primaria, marco las características de mi alumnado, marco lo que necesito y de pronto me devuelve todo un diseño unificando esas dos materias con ejemplos concretos, actividades, materiales que puedo utilizar, etcétera, etcétera, incluso instrumentos de evaluación, recursos, para poder llevar eso al aula.
Uh-huh. ¿Y más cosas?
Más,
quiero saber
más.
Yo añadiría una cosa antes de que siga Miguel de todo lo que pueda hacer. Pero en ese momento el profesor se encuentra que ya tiene esa situación de aprendizaje, pero tiene 2-3 alumnos que tienen unas necesidades educativas especiales. Claro, y el profesor tiene que aplicar el diseño universal para el aprendizaje, tiene que aplicar la famosa rueda DUA y dice, vale, yo tengo esas características, tengo estos alumnos y ahora quiero seguir utilizando inteligencia artificial.
Por seguir en ese caso, por ejemplo, la parte la plata de nuestra plataforma que se encarga de diseñar en diseño universal de aprendizaje, lo que va a hacer es proponerte diferentes propuestas en una matriz de 9 prompts, partiendo de los principios del diseño universal de aprendizaje y partiendo del momento en el que se desarrolla, para poder adaptarse a esas peculiaridades, esa personalización del aprendizaje que pueda tener cada alumno en tu aula. De pronto, esa situación de aprendizaje que acabamos de generar sobre literatura y ciencias sociales la podríamos adaptar para que sea más visual, más textual, más auditiva y así poder acercarnos más a la hora de presentar contenido o de interiorizarlo a los diferentes ritmos y diversidad de aprendizaje que hay en el aula. Así que tenemos ese primer ámbito, ¿no?, que se encarga del diseño curricular, que podría hacer todo esto que estamos hablando y además también temporalizártelo. Además, incluso desde Creatus, que la integración de la tecnología nos parece crucial, tenemos también para adaptarlo al aula del futuro. Cuando un centro tiene una serie de dispositivos en un espacio, con EDIA va a poder seleccionar esos dispositivos y creará sesiones que están pensadas para esos dispositivos, los que tú tienes en tu centro. Es la personalización al máximo nivel. En otro ámbito, ¿no?, por seguir avanzando, tenemos la generación de recursos como tal, textos, guiones de radio, guiones para noticias de periódico. El poder conseguir generar, por ejemplo, 5 textos argumentativos sobre un contenido a diferentes niveles para que tú lleves al aula y, teniendo la misma información pero en diferentes niveles de dificultad, puedas atender a todo el alumnado, es algo que el docente ahora mismo no tiene. Generalmente tiene un recurso único, esa talla única en la que todos van a caer. Y con nuestra herramienta, en pocos minutos, puedes conseguir diferentes recursos que, trabajando la misma información, van a atender a la diversidad del alumnado. Ahí podemos incluso, tenemos una parte pensada para interactuar con un chat, simular chats con personajes famosos. Podemos hablar, por ejemplo, con Gloria Fuertes, y en nuestro proyecto de poesía del siglo XXI, y podríamos hacerle preguntas y el motor de inteligencia artificial simulará con sus datos, con su forma de pensar, con su contexto histórico, para interactuar así con la información de una forma más atractiva, ¿no?, diferente. En otro ámbito tenemos, sobre todo, que lo vemos muy importante, las adaptaciones.
Es que me gustaría hacer una matización en eso que acabas de decir, Gloria Fuertes, porque yo creo que es importante para vuestros alumnos y alumnas que entiendan cómo es el concepto de día. Tú puedes interactuar a través de un chatbox con Gloria Fuertes, pero con nosotros no le vas a poder hacer preguntas con contenidos no adecuados a Gloria Fuertes. Si ahora cogéis cualquier chatbox y lo utilizáis para trabajar con Gloria Fuertes, te lo va a hacer. Hacerle preguntas también que te puedan devolver contenido no adecuado, lo va a hacer. ¿Vale? Esos pequeños conceptos es importante que quede muy claro, porque nosotros estamos hablando también de respeto, interoperabilidad y flexibilidad en un entorno controlado por el profesor. Cuando decimos un chatbox, es un chat que está hecho por los docentes, que el prompt está diseñado por los docentes, está filtrado por los docentes y te permite también acceder, por ejemplo, ahora tengo un niño con dislexia que en este momento no entiende bien lo que está diciendo Gloria Fuertes. Si yo en mi centro tengo una herramienta como Detective, que es una herramienta maravillosa para dislexia, yo lo podré unir para que esa herramienta, que el centro deberá utilizar, me devuelva el texto de Gloria Fuertes filtrado y que además esté adaptado. para ese niño, ¿vale? Todo este tipo de matizaciones es lo que nosotros decimos, es que es una herramienta distinta, no hemos visto absolutamente nada igual. Y eso es un trabajo que exige un esfuerzo ímprobo de los docentes, no de la inteligencia artificial, ¿vale? Por eso decimos que la educación llega a la inteligencia artificial.
Exacto, yo creo que lo está definiendo perfectamente cómo está diseñada desde una visión del docente y cómo la prioridad es que el sentido metodológico, didáctico y legal sean la base de EDIA, ¿no? Por seguir, otro de los ámbitos que teníamos y que consideramos súper importante y del que hemos hablado, ¿no?, es la personalización de aprendizaje. Podemos conseguir rápidamente recomendaciones sobre ciertas actividades o aprendizajes para diferentes necesidades o dificultades de aprendizaje concretas que obviamente tenemos hoy en día en el aula, porque hay que entender que el profesor cada vez tiene una diversidad más creciente hoy en día y es muy complejo atender esa diversidad. La inteligencia artificial tiene que venir a abrir este paso, ¿no? Que el docente tenga la capacidad de poder atender a la diversidad y personalizar el aprendizaje.
Y luego una pregunta que te quería hacer, porque gran parte del trabajo de los docentes transcurre fuera del aula. O sea, hemos hablado del trabajo que se puede hacer dentro del aula con los alumnos. Luego también me gustaría preguntaros por los alumnos, pero antes de eso, siguiendo con el profesor, ¿también podéis aliviar gran parte de la carga de trabajo que ocurre fuera del aula? Es decir, evaluaciones o todo el seguimiento, creación de informes que tú tienes que hacer, bien para el centro, bien para los alumnos, las familias.
Antes de que conteste Miguel, me gustaría hacer ahí un inciso sobre otro de las actividades que nosotros realizamos en la empresa, y es el estado, lo que antes comentábamos, estado de ánimo, de felicidad, de bienestar de los profesores. Cuando nosotros hicimos el estudio, la mayoría de los profesores nos contestaron que tienen un problema muy importante con la carga burocrática que ahora mismo soporta al sector educativo con los cambios. Tenemos un amigo que se llama Manuel Asco, un profesor que es encantador, que tiene una frase que yo creo que esto lo ejemplifica muy bien, y es que en España no tenemos leyes educativas, tenemos venganzas políticas. Entonces ese matiz nos sitúa en lo relacionáis con el problema que tenemos sobre el estado de ánimo de los profesores, y nos da en el estudio un pico enorme de preocupación de los profesores por la carga burocrática.
Me gustaría preguntarte antes de seguir, obviamente estáis haciendo referencia a un estudio sobre el bienestar emocional y psicológico de los profesores, y si tiene un nombre para que la gente lo pueda buscar y pueda... encontrarlo, pues que lo mencionaras, porque pienso que sí que es muy interesante.
Sí, el estudio se llama Ánimo Profes y la web es animoprofes.es, es muy sencillo.
Perfecto.
Y bueno, pues están publicados todos los resultados del informe, se pueden descargar, y además es que después del informe hemos comprobado, a ver, mi mujer es maestra, entonces a mi mujer le dice, es que me veo reflejada 100%. O sea, el nivel de estrés, la ansiedad, los problemas, las familias, todo está perfectamente. Con lo cual, yo os invito a que todos los oyentes vean el estudio de Ánimo Profes, porque realmente lo que ha hecho es, diríamos, poner negro sobre blanco algo que percibíamos que estaba pasando, pero que no teníamos datos científicos de que estuviera pasando.
Sí. Ajá. Vale. Y cuéntame las conclusiones, digamos, que sacasteis del estudio para los profesores, ¿fueron?
Una de las conclusiones es que hay un porcentaje elevadísimo de profesorado que está en un estado, con un estado de ansiedad que se podría definir como previo a la depresión, que también hay un porcentaje brutal de profesores que han tenido ideación o tendencias de tipo suicida, y que todos coinciden en que la carga burocrática les absorbe una cantidad de tiempo tal que no les permite dedicarse a su labor fundamental, que es enseñar a los maestros. Y aquí es donde enlaza con una herramienta como EDIA y cómo se está haciendo el diseño ahora mismo, ¿verdad, Miguel?
Claro, porque al final la automatización de tareas administrativas, ¿no?, esa carga burocrática que es repetitiva, el docente va a poder aliviarla con herramientas de inteligencia artificial como es EDIA, y le va a permitir centrarse más en conectar de forma emocional con su alumnado, que es al final esa gran función, ¿no? Olvidar toda esa parte de quizá estar trabajando con la pantalla, ese trabajo externo que comentabas fuera del aula, para centrarse en lo que realmente las personas pueden hacer, que es esa conexión necesaria emocional para que el aprendizaje se desarrolle, ¿no? Porque no es lo mismo intentar enseñar matemáticas a un alumno que está en cualquier tipo de dificultad o problema, y no saberlo o sí tener esa conexión para poder guiarle y apoyarle.
Y me gustaría también hacer hincapié aquí en una cosa. Cuando hablamos de tareas de fuera del aula, siempre nos vamos a poner en la parte de evaluación, ¿no? La automatización con inteligencia artificial nos va a permitir hacer evaluación formal, no formal, informal, todo tipo de evaluación de una manera automatizada, pero es que encima el diseño que estamos haciendo en EDIA es una, por ejemplo, con las rúbricas, es una rúbrica escalable y personalizable. O sea, no vomitamos una rúbrica, que esto es muy importante, ¿no? Porque estamos probando muchas herramientas que tú le metes el prompt y te vomita una rúbrica, sí. Igual para todos. No, perdona, es que yo necesito una rúbrica para ti o para ti. Y necesito 27 tipos de rúbricas distintas porque tengo 27 alumnos distintos.
A cada uno de los alumnos y a mi centro y a mi método educativo. Y a mí. Yo pienso que el gran reto, que es un poco de la pregunta con la que me gustaría cerrar, luego si queréis finalizamos ya con el cuestionario, sería el cómo, o sea, ¿cuál pensáis que es el reto principal que tenéis encima de la mesa a día de hoy con EDIA? Yo intuyo que puede ser, a lo mejor, no lo sé, me gustaría también que me comentaras si no esta parte, Miguel, si es otro reto diferente, pero es cómo se puede adaptar la herramienta a tantos factores que son los que influyen en cada centro educativo. Porque estamos hablando de que tenemos una metodología, estamos hablando de que tenemos una serie de recursos, que esos recursos van a ser diferentes, libros, vídeos, de todo tipo,
hay
digitales.
Hay un amplio espectro diverso,
luego cada, incluso tenemos primaria que tiene que ver con secundaria, no tiene nada que ver con bachiller, los retos de cada, digamos, edad del alumno. Entonces, hay tantos factores. ¿Cómo se puede adaptar una herramienta a tal nivel, ¿no?, de tantas cosas? No sé si está
básicamente haciendo un buen estudio de lo que son los centros y siendo capaz de programar este algoritmo para que sea capaz de entender esos principios metodológicos. Pero que yo me iría más allá todavía, porque en esa diversidad de la que hablas, de diferentes centros o incluso las administraciones, es que es dentro de cada aula. O sea, es que mismo centro, en un mismo pasillo, pueden estar ocurriendo tres clases totalmente distintas. Y tener una herramienta como EDIA que se va a adaptar a los principios metodológicos de tu centro, porque están insertados dentro de la herramienta cuando la adquieras, va a hacer que todos los docentes reciban un contenido que parte de esos principios. Si yo tengo un centro educativo que trabaja a través del cooperativo, las respuestas de EDIA que va a encontrar van en torno a esa metodología. Por lo tanto, el profesor de cuarto A, cuando genere una situación de aprendizaje sobre animales mamíferos, va a encontrar recursos de aprendizaje cooperativo. Pero es que el de primero C, cuando lo haga para hablar del ciclo del agua, también va a encontrar esas estrategias de cooperativo, unificando así el proyecto educativo del centro, que también es uno de los grandes retos que tienen los centros hoy en día, ¿no? Sin ese apoyo de la inteligencia artificial. Un centro quiere instaurar un proyecto educativo y al final depende de la individualidad de cada profesor para que de verdad eso avance en unas líneas, ¿no? Que todo el mundo se alinee. EDIA va a ayudar a esa alineación porque va a ofrecerte respuestas que tienen que ver con los valores y los principios metodológicos de tu centro.
A mí me gustaría una cosa, ese reto que estás planteando, ¿sabes quién lo va a arreglar? La inteligencia artificial, pero con la ayuda de la inteligencia humana.
Eso sí,
y eso en educación nosotros ya lo estamos probando. ¿Que es difícil de ver? Bueno, pues ese es nuestro gran reto y lo estamos consiguiendo. No quiero adelantar nada más, pero lo estamos consiguiendo.
Y no podemos terminar sin saber cómo impacta esto en los niños. Me gustaría saber, oye, ¿qué beneficio puede tener un niño, independientemente de su edad, de su ciclo académico?
Pues fíjate que ahí, hablando de impacto, me gustaría recordar el estudio de John Hattie, ¿no?, que llegó a la conclusión de que la retroalimentación escrita es el elemento que más va a impactar en el aprendizaje del alumnado. Y justamente EDIA va a hacer esto, ¿no? Puede ofrecerte retroalimentación instantánea escrita sobre tareas que ha realizado tu alumnado para dejar que el docente de verdad se ocupe de ser guía, ¿no? Así que el beneficio para el alumno es increíble, ¿no? En este caso del feedback. Pero es que también la inteligencia artificial te va a permitir aprender a tu ritmo. Incluso se va a poder adaptar, ¿no? Todo lo que hemos estado hablando hoy de personalización de aprendizaje nos va a permitir analizar una gran cantidad de datos para poder ofrecer respuestas a problemas que esté habiendo en el aprendizaje o en el desarrollo de nuestro alumnado.
A mí solo añadir, en los estudios que está haciendo el World Economic Forum definen algo que todavía tiene controversia científica, que es el desarrollo del cerebro digital de los menores y que, bueno, vienen a concluir que está cambiando ahora mismo el desarrollo de ellos y que, lógicamente, todo el aprendizaje que se va a realizar con inteligencia artificial nos va a permitir entrar en una nueva dimensión para ellos de aprendizaje significativo. Por tanto, yo invito a que los oyentes vean esos estudios.
Sí, que además son públicos y abiertos, y el World Economic Forum de Klaus Schwab es una organización que no solo tiene estudios sobre la educación, sino sobre la propia inteligencia artificial, y son públicos, donde podemos consultar el impacto que va a tener, por ejemplo, la inteligencia artificial en el mercado laboral de 2035, que es súper interesante, así como los que mencionábamos anteriormente. Y bueno, ha llegado el momento, Isabel.
Ha llegado el momento de ir terminando la conversación, que siempre nos cuesta mucho despedir a los expertos que pasean con nosotros. Y vamos a plantear el reto, ese reto que os va a poner a prueba a vosotros para que podáis enfrentaros a una situación de aplicación de la inteligencia artificial, en este caso en educación. Así que lanza el reto, compi.
Ahí lo vamos. Bueno, el reto que tenemos para Ecreatus hoy es: soy profesor y me gustaría mejorar la comprensión lectora de mis alumnos.
Fundamental.
Perfecto. Así que vamos con la batería de preguntas. ¿Cuál es el problema?
El problema sería que durante la última década hemos estado viendo cómo la comprensión lectora baja, así que el alumnado a nivel europeo y nacional también lee peor y lee menos.
Perfecto. Solución.
La solución sería poder tener un análisis claro de los datos y poder atender así a la diversidad de lectura que hay y poder ofrecer materiales reales, ¿no?, que permitan que el alumnado desarrolle esa comprensión lectora.
Tercera pregunta, ¿cuáles son los beneficios?
Los beneficios son claros y fundamentales, ¿no? La lectura es una de las competencias vitales, desde poder leer una factura en el futuro, un contrato, ¿dónde no está la lectura?, ¿no? Es un beneficio integral.
Y por último, ¿cómo funciona la tecnología en este caso que va a ayudar a mejorar la comprensión lectora?
Aquí lo que vamos a hacer es que la inteligencia artificial puede generar contenido textual de forma muy rápida y personalizada. Por lo tanto, es fundamental para este proceso en la mejora de la comprensión lectora.
Yo diría que va a entender al niño, a la niña, que lo va a entender, y en ese entendimiento le va a facilitar esa comprensión lectora.
Y con un nivel de personalización tal que sería cada niño, cada niña. Maravilloso. Y por último, en este caso, Miguel, si nuestros oyentes tienen la pantalla conectada o el teléfono y quieren hacer un ejemplo de prompt para evaluar el resultado que le dé el modelo, ¿cuál es el prompt que propones?
Pues un prompt que trabajaría esto y que además iría a la personalización de la que estamos hablando podría ser: eres un docente experto en la creación de contenidos textuales educativos. Le acabamos de dar un contexto, ¿no? Un perfil. Crea un texto de tipo narrativo sobre una temática y analiza el texto según la fórmula de lecturabilidad de Fernández Huerta para establecer así tres niveles de dificultad en la edad de 12 años. Vamos a tener tres textos en diferentes niveles de dificultad para esa edad.
Pues ya ves, retos como este son los que te vas a encontrar en el nuevo programa de Devale llamado IA para la productividad. Si es que hay que ponerse al frente de esta revolución y queremos ayudarte a dominar la inteligencia artificial generativa en tu profesión.
Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Carlos. Enhorabuena por este proyecto tan bonito que tenéis entre manos.
Es un proyecto bonito para un sector muy bonito, el vuestro.
Desearos toda la suerte del mundo y que pronto podamos volver a coincidir y a comentarlo y a que nos digáis en qué punto está el día de mañana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros, gracias.
Y compi, pues tú y yo nos juntamos el próximo día a la misma hora aquí para iniciar un nuevo paseíto. ¿Te parece?
Lo estoy deseando.
Y a vosotros y a vosotras, ya sabéis, nos escuchamos en el próximo podcast.